Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La dama de blanco Aymara Nieto lleva más de un mes en celda de castigo en la prisión de Las Tunas, así lo denuncia su esposo.
Madre de adolescente preso por protestar el 11 de julio. Dice que la seguridad del Estado amenaza con aumentar la condena de su hijo si ella continúa exigiendo su libertad.
Estados Unidos pide la liberación del opositor José Daniel Ferrer y de todos los encarcelados injustamente en la isla.
Advierte Washington que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Equipos de ayuda humanitaria intentan evacuar a cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad de Mariupol bajo el asedio ruso.
Expertos de Naciones Unidas investigarán posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Y la Corte Penal Internacional abrirá oficina en Venezuela en medio de investigación sobre crímenes de lesa humanidad.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, pero es primero de abril. Se inicia el cuarto mes de este año y aquí estaremos durante los próximos 60 minutos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del viernes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y como siempre, frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El régimen cubano confina y suspende comunicación telefónica a Dama de Blanco, encarcelada en Las Tunas. Ivette Pacheco con los detalles.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo desde el día 25 de febrero en la prisión de mujeres conocida como Betica en la provincia Las Tunas, según dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien pudo visitarla el pasado lunes.
Al final a mí me dio una visita, no sé si por la lejanía, no sé si por el tiempo, no sé cómo fue, me extrañó, ¿no? Primeramente a ella no le comunican el tiempo que va a estar en celda. Ya lleva casi un mes y días. Así le comunicaron que tiene el teléfono suspendido por 2 meses.
El aislamiento impuesto a Aymara Nieto responde a represalia por denuncias hechas por la activista desde el penal, afirma Reñí. Aymara Nieto es madre de 2 niñas menores de edad, de 9 y 14 años. Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde reside su familia en La Habana, entre ellos su madre de avanzada edad. Fue encarcelada en 2018 y recientemente el régimen le impuso 5 años más de prisión, culpándola de ser promotora de un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Las acusaciones en contra de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, fueron negadas por reclusas implicadas en el hecho durante el juicio celebrado en el mes de febrero. Aislada en medio de una total insalubridad, permanece la presa política, afirma su esposo.
Y adhiero de murciélago, a mí me pongo otro que me dio en enfermedades como la estopirosis, ¿no? Eso es una celda, dice que arriba hay un tanque de agua y empieza a botar agua y toda esa agua se mete por la puerta para adentro. Lo que tienen arriba son un cine. En el país que nosotros vivimos, que es muy caluroso, imagínate la temperatura. Si está indignada por todas las patrañas que han hecho ellos.
Reñí dijo además a Radio Martí que aún esperan la respuesta de la apelación tras la sentencia impuesta recientemente a su esposa. Diferentes organizaciones y gobiernos han pedido la liberación de la prisionera de conciencia Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra bajo medida cautelar de protección internacional otorgada por Amnistía Internacional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bárbara Farrat, madre del joven preso político del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, denunció denunció que la seguridad del Estado amenazó a su hijo con ponerle más años en prisión si ella sigue denunciando.
A través de un vídeo publicado en su perfil de Facebook, Farrat dijo que su hijo le comentó en la última visita familiar en la prisión Jóvenes de Occidente que un agente de la seguridad del Estado, que se hace pasar por el nombre de Angelito, le dijo que si su madre seguía protestando, le añadiría más años de cárcel que los que le piden en la petición fiscal.
Le dijeron que de no callarme, que me olvidara de la petición fiscal que le habían bajado, que al final no tenía nada que ver la petición fiscal con lo que podía suceder en el juicio, explica Farrat.
El opositor Félix Navarro Rodríguez, condenado a 9 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio pasado, instó a todos los cubanos a abrazar la solicitud de ley de amnistía para los presos políticos. Desde la prisión de Aguica, en Matanzas, donde se encuentra, llega a nosotros la voz del coordinador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Bueno, Félix Navarro Rodríguez está a favor de todo el proyecto que desde el exilio de dentro de Cuba, cualquier persona de buena voluntad que quiera, mejoría para los presos. Tendremos en cuenta que los que participamos en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, en la mayoría era población descontenta con lo que se vive y se vivía en ese momento, y las condiciones se han puesto más críticas. Es importante, hermanos, que esas personas que voluntariamente, por el sentimiento propio, se lanzaron a las calles para producir el cambio y no lo logramos, estas personas están sufriendo en la cárcel. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que no se acepte una amnistía, que no se exija una amnistía a la dictadura, cuando estas personas, la mayoría, no éramos opositores? Por ejemplo, en mi juicio, éramos 9, 2 opositores solamente, Zaylí y yo, los demás eran gente de la calle. En los juicios que se han hecho en Cárdenas, días pasados, hubo un juicio con 14 personas, solo Francisco Villa Tamarí era opositor, los demás no eran opositores, y en el juicio anterior de Cárdenas eran 17, y los 17 eran de la población, nadie era opositor. Es importante que se siga exigiendo la amnistía y la liberación para todos estos presos políticos, y por haber participado de manera pacífica en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, que están sufriendo en las ergástulas castristas. Así que patria y vida, y que viva la oposición y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y todas las organizaciones que desde dentro de Cuba y fuera de Cuba apoyan esta iniciativa. Félix Navarro Rodríguez, de la prisión de Aguica en Colón, Matanzas.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba desmiente que manifestantes del 11J en prisión fueran delincuentes, vándalos o mercenarios. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ha documentado que más de 100 de los encarcelados por el levantamiento social del 11 de julio tenían una actividad laboral estable antes de que ocurrieran las demostraciones.
Hemos identificado a 100 trabajadores en prisión a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio y algunos detenidos tras la convocatoria del 15 de noviembre. De ellos, 53 son trabajadores por cuenta propia y 48 trabajadores estatales, incluyendo al sindicalista independiente Humberto Bello Lafita, detenido el 13 de noviembre.
Indicó el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo.
Por supuesto que se trata de una lista parcial y estamos convencidos que existen muchos más trabajadores encarcelados y estamos trabajando para identificarlos. La CIT está preocupado con estos prisioneros y en las condiciones en que se encuentran en las cárceles, hacinados, bajo malos tratos, privaciones y aislamiento, y además con los juicios que se están llevando a cabo contra estos trabajadores y contra todos los que están presos a raíz de las protestas, sin ningún tipo de garantía procesal.
De acuerdo a la recopilación de la organización sindical, la más grande de su tipo en el país, 8 de los empleados del Estado son profesionales, entre ellos 2 médicos. El régimen cubano ha calificado a los asistentes a las marchas de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios.
Estamos llamando a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y a exigir su libertad.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha enviado su informe a organismos internacionales defensores de los derechos de los trabajadores, como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos pidió hoy la liberación del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de todas las personas encarceladas injustamente en la isla.
La embajada estadounidense en Cuba afirmó a través de Twitter que Ferrer está detenido en condiciones horrendas en la prisión cubana de Mar Verde.
Recuerda en un tuit que el opositor está recluido desde el 11 de julio de 2021 y destaca que Ferrer sigue pidiendo apoyo internacional para los derechos humanos en Cuba desde su celda.
La representación diplomática acompaña su mensaje con un tuit en el que el secretario de Estado Anthony Blinken se refiere a José Daniel Ferrer como un cubano honorable y valiente.
En esa publicación de enero pasado, Blinken afirmó que Estados Unidos apoya a Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba y subrayó que deben ser liberados.
Desde una prisión en La Habana, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca hace público su alegato de autodefensa antes del juicio que tendrá en el tribunal de 10 de octubre. Tomás Cardoso tiene esta información.
Publica alegato el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca desde la prisión del Combinado del Este ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga con petición fiscal de 6 años de prisión, informa su esposa Eralidi Frometa, receptora del documento durante la visita que realizó al comunicador este miércoles en la tarde en el penal.
Respecto a las propagandas enemigas, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres, que es la cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaliano con sus fotos y pensamientos, son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales. Entonces, él alega que Fidel Castro, cuando atacó al cuartel Moncada y hubieron pérdida de vidas humanas, un hecho de total violencia, y que según ellos su guía principal fue José Martí, nuestro apóstol. Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses, liberado por un perdón presidencial.
Valle Roca será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a otros 4 activistas, aún sin fecha determinada. Y ya este jueves se recibió oficialmente la petición fiscal, dice Eralidis.
Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente. Cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe, porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Temo y tengo miedo por lo que pueda suceder, por la vida de él, por su integridad física.
El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue trasladado para la sede de la seguridad del Estado, conocida como Villamarista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposa en varias ocasiones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La República Dominicana exigirá visado a los ciudadanos cubanos que hagan escala en el aeropuerto de Santo Domingo en tránsito hacia otros países, informó la Dirección General de Migración.
Esta decisión se tomó a través de una resolución migratoria y fue establecida por el Departamento de Migración de República Dominicana, aunque aún no se ha informado en qué momento entrará en vigor.
Los cubanos que posean una visa, residencia o ciudadanía de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos, de la Unión Europea o del denominado espacio Schengen, no necesitarán un visado dominicano.
Es el tercer país latinoamericano en exigir visado de tránsito a los cubanos en las últimas semanas, como lo han hecho Panamá y Costa Rica, lo cual ha provocado protestas frente a las embajadas de ambos países en La Habana.
Alta funcionaria del Departamento de Estado advierte que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una audiencia ante el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Hannan, advirtió el jueves que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ella dice que el compromiso del hemisferio occidental con la democracia nunca ha parecido tan urgente mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis de Ucrania a las Américas mediante la expansión de su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dice que nuestra región, con algunas excepciones, ha condenado a Rusia y ha apoyado los esfuerzos para instar a Rusia a que cese de inmediato su guerra contra Ucrania y busque una solución diplomática. Hannan añadió que los aliados y socios de Estados Unidos han visto el marcado contraste entre la posición de Estados Unidos sobre una mayor invasión de Rusia y la de China, cuyos diplomáticos, dijo, elevan la propaganda del Kremlin y buscan proteger a Rusia de la condena de organizaciones internacionales. Hannan también reiteró ante el subcomité el compromiso de la administración Biden con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ella dice que Estados Unidos también sigue apoyando al pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los gobiernos autoritarios que cuentan con el respaldo de Rusia han reprimido las aspiraciones democráticas. Dice que es una prioridad para Estados Unidos continuar apoyando las democracias en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:15, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para este viernes, ya antesala del fin de semana. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, después de desearte un magnífico fin de semana, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se convertirá en estacionario en el curso de este fin de semana, estimulando la producción de nublados y lluvias sobre nuestra región, pero sin provocar ningún descenso en el rango de las temperaturas sobre el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, de manera que continuarán temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en el sur de Pinar del Río. Marejadas ligeras en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora con noticias que tienen que ver con Ucrania.
Equipos de ayuda humanitaria se han dirigido sin garantías a la ciudad ucraniana de Mariupol con el objetivo de evacuar a cientos de miles de civiles que continúan atrapados bajo el asedio ruso. Informa Judith Martín Rodríguez.
37 días desde que empezó la invasión rusa y aunque algunos ucranianos aseguran haberse acostumbrado a vivir bajo el estridente sonido de las sirenas antiaéreas, en el campo de batalla continúa reinando el desconcierto propio de una guerra. En la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste del país y clave por su localización, cientos de miles de civiles continúan atrapados en el principal foco de la emergencia humanitaria en territorio ucraniano. Según denunció la alcaldía, a la escasez actual de productos básicos como alimentos o medicamentos, se suma la hostilidad de los ocupantes que prohibieron la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad, incluso en pequeñas cantidades. Sin embargo, y pese a esta realidad, equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirigen hacia la ciudad portuaria con la esperanza, pero sin las garantías, de que hoy puedan comenzar las evacuaciones, dijo el portavoz de la organización, Ewan Watson.
Hay muchas partes móviles y no todos los detalles están aún en su lugar para garantizar que esto suceda de manera segura hoy. Seguimos con la esperanza de que estamos en acción avanzando hacia Mariupol. Eso obviamente es algo bueno, pero todavía no está claro si esto se producirá hoy.
Por su parte, desde la administración Zelensky no se han pronunciado y de confirmarse sería el primer ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, en territorio ucraniano, las tropas rusas han empezado a retirarse en el norte de Ucrania, según dijo el gobernador local Vyacheslav Shaus. Sin embargo, lejos de bajar la guardia, advirtió que la amenaza por ataques aéreos y con misiles todavía se mantiene activa en la región. Estos movimientos corresponderían al anuncio del Kremlin de este martes, cuando aseguraron que reducirían las operaciones militares en las regiones de Chernihiv y Kiev. Sin embargo, los aliados de Occidente, escépticos ante cualquier promesa procedente de Rusia, afirman que las tropas rusas no se estarían retirando, sino recolocándose para aumentar su ofensiva en las regiones del este. El presidente Zelensky volvió a hacer hincapié en la supuesta estrategia del gobierno de Putin.
Sabemos lo que están planteando y lo que están haciendo. Sabemos que se están alejando de las áreas en las que estamos golpeando para enfocarse en otras que son muy importantes.
Este conflicto bélico ha desencadenado multitud de preocupaciones a nivel internacional. La inflación, el riesgo al desabastecimiento energético y la posibilidad de un accidente nuclear, entre otros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El número de niños que han muerto en Ucrania a causa de la invasión rusa aumentó a 153 y la cifra de heridos se elevó a 245, así lo dijo este viernes la Fiscalía General ucraniana.
En una declaración publicada en su cuenta de Telegram, la Fiscalía señaló que la mayoría de los menores afectados residían en las regiones de Kiev, Donetsk y Kharkov, las cuales han sido muy golpeadas por los bombardeos rusos.
La institución agregó que trata de recopilar datos sobre el número de niños fallecidos y heridos en la ciudad de Mariupol, sitiada desde hace semanas por las fuerzas de Moscú.
Según la oficina del fiscal general de Ucrania, los ataques rusos, que comenzaron el 24 de febrero pasado, han dañado 859 centros educativos en el país.
Las autoridades ucranianas informaron el jueves al Organismo Internacional de la Energía Atómica de que la antigua central nuclear de Chernóbil está de nuevo bajo control ucraniano tras la retirada de las tropas rusas que la ocupaban desde el 24 de febrero.
Las tropas rusas han transferido por escrito el control de la central a personal ucraniano y han desplazado dos convoyes de tropas hacia Bielorrusia, informó la entidad en un comunicado.
Además, agregó que un tercer convoy ruso salió en dirección a Bielorrusia de la ciudad nórdica de Zaluyezh, donde vive gran parte del personal que gestiona los residuos radioactivos de Chernóbil.
En el emplazamiento de esa planta, donde en 1986 se produjo el mayor accidente atómico de la historia, quedan aún algunas fuerzas rusas, aunque las autoridades ucranianas presumen que se están preparando para marcharse también, señala la nota.
Los compradores extranjeros de gas ruso podrían tener que pagar en rublos a partir de hoy, 1 de abril, según un decreto firmado el jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Negarse a pagar en la moneda rusa resultará en la suspensión de los contratos, advirtió el mandatario ruso.
El decreto apunta a Estados Unidos, el Reino Unido, los países de la Unión Europea, a los que Putin llama no amistosos.
Para comprar gas natural ruso, deberán abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Es desde estas cuentas que se realizarán los pagos por el gas entregado, dijo Putin en una aparición televisiva el jueves.
A pesar de las fuertes palabras, el primer ministro italiano Mario Draghi y el canciller alemán Olaf Scholz dijeron que habían hablado con Putin y les dijeron que los contratos existentes se mantendrán.
Los gobiernos y las empresas occidentales han calificado la medida propuesta como un incumplimiento de los contratos ya existentes, que estipulan que los pagos deben realizarse en euros o dólares.
Y mientras Estados Unidos apunta al sector tecnológico de Rusia con nuevas sanciones, el informe desde Washington lo tiene Tony Cano.
Washington anunció nuevas sanciones contra Rusia, esta vez dirigidas al sector tecnológico, incluido el mayor fabricante de semiconductores de Rusia, para, entre otras cosas, evitar la elusión de las sanciones occidentales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que estaba apuntando a 21 entidades y 13 individuos como parte de su ofensiva contra las redes de elusión de sanciones del Kremlin y compañías de tecnología que desempeñan un papel fundamental en la máquina de guerra de la Federación Rusa. La empresa Cernilla es así uno de los objetivos de esta nueva salva de sanciones, acusada de estar en el corazón de la red creada para eludir las sanciones impuestas por los países occidentales, destaca AFP. Las acciones demuestran el compromiso del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar la elusión de las sanciones occidentales contra Rusia, apuntó el Tesoro. Washington también sancionó a la compañía Micron, el mayor fabricante de chips de Rusia, que, señala Hacienda, exporta más del 50% de microelectrónica rusa. El ejército ruso depende de tecnologías occidentales clave para la operación de su base industrial de defensa, señaló el Tesoro. Por lo tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro apunta a las principales compañías tecnológicas rusas que permiten la guerra ilegal de Putin, del presidente ruso Vladimir, contra Ucrania. Estas designaciones impedirán aún más el acceso de Rusia a la tecnología occidental y al sistema financiero internacional. Continuaremos apuntando a la máquina de guerra de Putin con sanciones desde todos los ángulos hasta que esta guerra sin sentido haya terminado, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Avanzamos ahora en noticias de América Latina.
En Nicaragua, organizaciones sociales respaldan el mecanismo para investigar violaciones a los derechos humanos establecido por Naciones Unidas. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, en la que se establece la creación de un mecanismo de expertos internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua después de más de 3 años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país y 3 resoluciones para apoyar una salida pacífica, recibió el total respaldo de organizaciones y defensores de los derechos fundamentales nicaragüenses. Ligia Gómez, de la organización Urnas Abiertas, integrante del colectivo promotor de esta iniciativa, comentó a La Voz de América.
4 años después nace este mecanismo como una muestra de que las víctimas no han sido olvidadas. Ahora que los canales con el régimen se han cerrado y se ha profundizado la crisis.
Por su parte, Wendy Morales, Procuradora General de la República, rechazó a través de una videollamada la resolución sobre Nicaragua, argumentando textualmente que es producto de una valoración instrumentalizada y derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas.
No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político.
Sin embargo, el mecanismo estará vigente por 1 año y será integrado por un grupo de 3 expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos con el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018 y sus causas estructurales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El periodista Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, fue condenado el jueves a 9 años de prisión por supuesto lavado de dinero, informó el rotativo a través de las redes sociales.
Holman Chamorro es considerado un preso político del gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios.
La condena fue dictada por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del juzgado segundo de Distrito Penal de Managua, quien también inhabilitó a Holman a ejercer su profesión, oficio o cargo mientras dure la condena.
Según el diario La Prensa, durante el juicio que duró 3 días, la fiscalía presentó como testigo a los agentes que participaron en el allanamiento del medio, cuyas instalaciones seguirán bajo custodia policial por disposición de la magistrada.
Y el fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que abrirá una oficina en Caracas. El informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En total hermetismo se desarrolló la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó a Caracas este lunes. Reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, anunció la creación de una oficina de su dependencia en Caracas.
Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí.
Maduro aseguró que prestará toda la colaboración a la oficina que investigará violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Un saludo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con toda su capacidad, su bagaje y su patrimonio, venga con su capacidad de asistencia técnica para que Venezuela avance aún más hacia un Estado eficiente y eficaz en la justicia.
Defensores de derechos humanos reaccionaron. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que Maduro no tuvo otra opción.
Dudo que haya sido de buena gana aceptado, pero también entiendo que el gobierno no puede decir que colabora con la fiscalía, pero por otro lado le niega la posibilidad de tener una oficina aquí. En ese sentido, también eso nos está indicando que los dichos del gobierno de que aquí hay justicia no bastan, sino que tienen que estar acompañados de acciones.
El fiscal Khan aseguró que el trabajo será incluyente.
Renuevo mi compromiso para trabajar de forma colegial, transparente y lo más diáfana posible con las autoridades venezolanas y también con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos los actores implicados, porque el Estado de Derecho es de todos nosotros.
Alonso Medina, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en 2020. 2020 en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Cree que habrá independencia en esta investigación.
No dudo que los representantes de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tendrán autonomía e independencia para realizar cualquier tipo de investigación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Eso sí, el próximo lunes nos reencontramos. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que ha dado la madre del preso del 11 de julio, Abel González Lescay. También tenemos las noticias que nos llegan por parte de las declaraciones que ha hecho Juan Papier, representante de Human Rights Watch, con respecto al joven Luis Robles. Tendremos el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, informaciones de varios puntos del planeta, los deportes con Edemio Navas y hoy es viernes de Arte Express con Exil de Arjona. Así que continuamos aquí acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Vamos a las noticias.
Abel González Lescay, un joven músico que se manifestó el 11 de julio en Cuba, recibió una condena de 6 años de cárcel. Ibet Pacheco entrevistó a la madre del artista, quien aseguró que su hijo es un espíritu libre.
A 6 años de cárcel ha sido condenado Abel González Lescay, quien estudia música en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lescay participó en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en la localidad de Bejucal, Mayabeque. Tras darse a conocer su sentencia, Radio Martí contactó con Isel María Lescay, madre de Abel, quien nos dijo que en este momento su hijo se ha concentrado en la música.
Abel lo veo bastante cuán se ha concentrado en su música. Trata de que esto no lo afecte demasiado, lo cual es imposible.
González Lescay fue condenado, según la copia de la sentencia publicada en sus redes sociales, a 4 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, por el delito de desórdenes públicos a 2 años de privación de libertad, por el delito de desacato a la figura simple de carácter continuado a 1 año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de 6 años de privación de libertad. Las autoridades cubanas señalan al Sky por manifestarse y ofender verbalmente a un policía. Según su madre, eso no justifica una sentencia tan severa.
Una ofensa de palabra nunca puede ser condenada con cárcel. En este país donde nos decimos horrores unos a otros y después nos reímos y nos pasamos la mano, por Dios, no entiendo que hay una ley que permita semejante cosa. Su alma no va a ser encarcelada, al final él es un espíritu libre.
Un recurso de casación ya fue interpuesto a favor de Abel González Lescay.
La pueden aprobar o no, pero igual nos va un tiempo para esperar que alguien de ahí arriba comprenda que esto no tiene sentido y que no es bueno para nadie.
González Lescay, poeta, músico y compositor de 24 años, escribía este jueves en su página de Facebook: "Declaro oficialmente locos a los locos que dirigen este país. Me echaron 6 años de privación de libertad. No nos asombremos, hay a quien le echaron 25.
Yo no traje a mi hijo a este mundo, no lo llené de amor, no le abrí los caminos para que se apoyar a su espiritualidad y su mente para que termine en la cárcel. Todos hemos sido jóvenes y todos fuimos rebeldes y todos gritamos contra algo en algún momento y quisimos cambios inmediatos. Tratar de promover una amnistía nacional para todos los muchachos que salieron ese día.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con 34 minutos, vamos ahora con una noticia en desarrollo.
Trata sobre la situación de China y Ucrania en el entorno. La Unión Europea ha pedido hoy a China, durante una cumbre por videoconferencia, que abandone su equidistancia ante la guerra en Ucrania y utilice su influencia sobre Rusia para parar la agresión.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que los líderes europeos le dijeron a los dirigentes chinos que Pekín no puede mirar hacia otro lado ante esta violación de la ley internacional.
Por China participaron en la reunión el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqian. Según fuentes europeas, los dirigentes chinos no aclararon el papel que van a jugar ante Rusia.
Continuamos ahora con más informaciones de Cuba.
Juan Papier, representante de la organización no gubernamental Human Rights Watch, criticó duramente al gobierno de Cuba por imponer una condena de 5 años de prisión al joven Luis Robles, cuyo crimen fue caminar por una calle de La Habana con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís.
Por medio de Twitter, Papier plantea en su mensaje la siguiente pregunta. ¿Alguien sigue teniendo dudas de que estamos ante una dictadura que persigue el disenso?
El representante de Human Rights Watch, Papier, también publicó una foto de Robles con su cartel, el cual decía: libertad, no más represión. Free Denis.
Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aplaudió la declaración de la Unión Europea sobre la represión a los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Nos satisface la declaración de la Unión Europea sobre la desproporcionada condena de los manifestantes del 11 de julio, dijo Nichols a través de Twitter.
En la declaración de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó gran preocupación por las condenas contra los manifestantes e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios.
Amnistía Internacional formuló la misma petición al régimen cubano días atrás.
Autoridades cubanas efectuaron varios desalojos el miércoles en asentamientos del poblado de San Antonio de los Baños, en Artemisa.
El activista Daniel Alfaro Frías informó además sobre el caso de Yolaime Santos Rondón, una madre enferma de cáncer que se refugió en la finca San José y que actualmente tiene 8 hijos menores.
Esto viene ocurriendo en varios lugares de esta localidad. Ocurrió al unísono con este barrio San José, de la finca San José. Ocurrió también detrás del poblado Las Monjas, donde desalojaron a 6 personas que también vivían en condiciones parecidas así. Y en el barrio conocido por Guitarrita también efectuaron otro desalojo. Entre las 2 zonas son 11 desalojados. Y tumbaron unas cuantas casas parecidas. Estas personas están ahora deambulando y buscando dónde meterse. Todo el mundo conoce la situación que hay en Cuba con los materiales y con todo. Aquí es casi imposible poder tener una vivienda digna. En la finca esta San José también están previstos algunos que las quieren tumbar. Y entre ellos está esta señora, esta muchacha, una mujer que está enferma de cáncer en la garganta, padece de multinódulos, tiene un niño con hemodiálisis. Son 8 muchachos, más la hembra mayor de ella, también con 2 niños. Y embarazada también. Y no ha habido ningún tipo de complacencia con este sufrimiento de esta familia. En el caso de ella todavía está pendiente. Ayer ellos, como parece que yo llevaba 2 o 3 días allí reuniéndome con las personas, había hecho un llamado allí a la resistencia, pues ¿qué hicieron ellos? Para acá, para este lugar de San José, la finca San José, mandaron solamente 2 inspectoras y una persona de la agricultura. En días anteriores había presentado allí el intendente de aquí del municipio con todo el grupo completo de enfrentamiento que lo componen los organismos represivos del municipio y los organismos políticos, y entonces le dijeron a ella, incluso delante de todos esos niños y con toda esa situación, que su vivienda iba a ser desalojada, que ella no podía estar ahí, que ella estaba ilegal, y ellos entonces fueron a otro lado, parece que para entretener por acá y actuar por allá. Fue todo cuadrado con malicia.
Más de 1.400.000 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo, una cifra que representa el 37% del fondo habitacional del país, que registró el año pasado un déficit de más de 900.000 alojamientos, según cifras oficiales publicadas por la prensa estatal.
Y los cubanos también enfrentan escasez de carne de cerdo. José Luis Ramos amplía la información.
La producción de carne de cerdo sigue cayendo y el pozo no parece tener fondo, dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, la producción de carne de cerdo, señoras y señores, sigue cayendo y este pozo de la caída parece no tener fondo. Este jueves han saltado las alarmas en Santi Espíritu, una provincia en el centro de la isla que ha sido tradicionalmente también una provincia porcina, porque se conocieron que en los dos primeros meses de este año la provincia entregó la ridícula cantidad de 52 toneladas de carne de cerdo.
El equivalente de la producción de un solo día en 2018, señaló Sánchez. El año anterior, 2017, se alcanzaron las 17.400 toneladas de cerdo aportadas por 311 productores, mientras en 2021 fueron 3.182 y apenas 99 personas dedicadas a ello.
O sea, en 4 años, fíjense el despeñadero en que ha caído la producción de esta importante carne que sustituye otros renglones de importación, como puede ser, por ejemplo, la propia carne de cerdo importada, pero también el pollo congelado. Y por otro, la limitación que esto implica para el día a día, no solamente en la vida doméstica y familiar, sino también las personas que consumen alimentos en las calles porque están trabajando, tienen que almorzar en alguna cafetería, un restaurante cercano, ven muy limitadas las ofertas y además elevadísimos los precios.
Aumento de precios y escasez de carne de cerdo enfrentan los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos anunció ayer la posibilidad de financiación para organizaciones e individuos interesados en desarrollar programas que promuevan los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba.
La medida busca apoyar a grupos independientes e individuos de la sociedad civil en Cuba para avanzar en los esfuerzos hacia la realización de las libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subraya un comunicado del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.
Con 41 minutos se termina la semana, pero siempre tiene muchísima información. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Jorge. Como siempre, viernes ya, un gusto estar aquí con todos ustedes todos los días acá en el noticiero. Bueno, vamos para hacer viernes, vamos a darle seguimiento. Ahí se profundiza la crisis del pan en Cuba. No hay pan. El pan, no me mires así, Jorge. El pan. Sobre todo el normado no está llegando, el de la canasta básica, el que está disponible y en pocas cantidades a lo largo y ancho del territorio nacional es en bolsa negra y de mala calidad. La harina procedía mucha de Europa del Este, sobre todo Ucrania, no está llegando, y el pan es un alimento básico para los cubanos. Vamos a hablar de esto también. Se están incrementando los apagones en el interior del país. No está pasando en La Habana, pero hay provincias donde hay apagones escalonados. Vamos a darle seguimiento también al espacio de hoy. A las hermanas Garrido tuvieron visita a sus esposos. Uh-huh. Vamos a ver cuál es la situación, así como Lisandra Góngora. Y terminamos en el programa de hoy con un hostigamiento que se está manifestando cada día con más intensidad contra los miembros del Partido Autónomo Pinero en la Isla de la Junta.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Tomás. Ya saben ustedes, 2 de la tarde. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
12:43, más informaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró ayer en un comunicado de prensa que las libertades en Hong Kong están desapareciendo constantemente.
El año pasado, China siguió desmantelando las instituciones democráticas de Hong Kong, ejerciendo presiones sin precedentes sobre el poder judicial y sofocando las libertades académicas, culturales y de prensa.
Blinken lamentó que a medida que se acerca el 25 aniversario de la entrega de Hong Kong a Pekín, las
libertades de dicha ciudad disminuyen, mientras China fortalece su control.
El secretario de Estado añadió que el arresto de activistas en Hong Kong y el cierre forzado de instituciones como Apple Daily y el Museo del 4 de Junio destacan el alcance de estos cambios profundamente dañinos.
Agregó Blinken que Estados Unidos estará siempre con la gente de Hong Kong y sus anhelos de libertad y democracia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el mandatario ruso Vladimir Putin parece estar aislado en su país y que hay indicios de que habría despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores.
Biden agregó que no quiere darle demasiada importancia a esto porque Washington no tiene evidencia sólida sobre el asunto.
Informes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos indican que Putin se siente engañado por sus asesores porque le han dado información errónea sobre la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones occidentales en la economía rusa.
La directora.
Con 44 minutos tenemos otra noticia en desarrollo.
Efectivamente, informándoles mientras salen las noticias y llegan a nuestra sala de redacción, los Centros para el Control de Enfermedades anunciaron hoy que los límites de asilo por COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México terminarán el 23 de mayo. Repetimos, los Centros para el Control de Enfermedades anunciaron hoy que los límites de asilo por COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México terminarán el 23 de mayo.
Continuamos ahora con más informaciones. Estados Unidos anunció la mayor liberación de petróleo de su reserva estratégica. 1 millón de barriles diarios por 6 meses.
La medida extraordinaria busca revertir el aumento del precio del combustible que la Casa Blanca atribuye, en gran parte, a la invasión rusa a Ucrania, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La medida sin precedentes fue anunciada por el presidente Joe Biden este jueves.
This is a wartime bridge.
Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Y es por mucho la liberación más grande de nuestra reserva nacional en nuestra historia y proporciona una cantidad histórica de suministro durante un periodo de tiempo histórico, un puente de 6 meses hasta el otoño. Y usaremos los ingresos de la venta de petróleo ahora para reabastecer la reserva estratégica de petróleo y los precios son más bajos. Así que estaremos listos para futuras emergencias.
La crisis energética ha elevado el galón de gasolina en Estados Unidos a $4.20 en promedio.
Nuestros precios están subiendo debido a la acción de Putin. No hay suficiente suministro. Y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro de petróleo en este momento.
El aumento ha sido constante incluso antes de la guerra en Ucrania. Estados Unidos cortó recientemente la importación de aproximadamente 800.000 barriles de petróleo por día de Rusia, como una medida sancionatoria a la agresión en Ucrania.
As Russian oil comes off the global market,
Biden abogó por la independencia energética de Estados Unidos, algo por lo que ha sido presionado desde su oposición republicana desde que se inició el conflicto.
En última instancia, en todo el mundo, debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por completo. Debemos elegir la seguridad a largo plazo sobre la vulnerabilidad energética y climática.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un miembro de la banda rockera y contestataria rusa Pussy Riot declaró que fue detenida por funcionarios de seguridad de Bielorrusia y obligada a grabar un mensaje de apoyo al dictador Alexander Lukashenko.
El 30 de marzo, Rita Flores declaró al sitio web Mediazona que fue arrestada por la policía en Minsk 4 días antes y la amenazaron con hacerle daño físico y enviarla a prisión por 15 años, a menos que aceptara apoyar la invasión rusa a Ucrania y también a Lukashenko.
Tuvo que decir que todo lo que sucede en Ucrania es como debería ser, que debe matar a estos fascistas y nazis y que la guerra es la única manera de resolver ese problema.
La embajada de Rusia en Bogotá negó nexos con un ciudadano de ese país capturado en Colombia bajo la acusación de financiar las manifestaciones, informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras las autoridades adelantan las audiencias para legalizar la captura e imputar cargos al ciudadano ruso Sergei Bajin, detenido por presuntamente financiar los grupos extremistas que protagonizaron disturbios en Colombia durante el pasado paro nacional, la embajada de Rusia en Bogotá, a través de su portavoz de prensa, Andrei Sergeyevich, negó cualquier vínculo con este ciudadano e indicó que no tiene conocimiento sobre las actividades que esta persona realizaba en Colombia.
La embajada quiere subrayar que no tiene facultades para cualificar si lo que decía el señor Biden durante su estadía en este país era legal o no desde el punto de vista de las leyes colombianas, pero reiteramos que ello no tiene nada que ver ni con el Estado ruso ni con la misión diplomática.
Por su parte, el abogado Francisco González, defensor del ciudadano ruso, manifestó que su cliente, junto con otras personas, realizaban apuestas deportivas, lo cual justifica millonarios ingresos a cuentas bancarias, y negó que Ballín tenga relación con las manifestaciones del paro nacional.
Apuestan, hay una ganancia bastante grande, y ese dinero, como se lo consignan a estas cuentas, igualmente empiezan a repartirlo entre los que son del grupo de ellos. De pronto, si cometió un delito, fue otro delito, pero ni es espía, ni y la embajada lo oculta.
Mientras las autoridades colombianas indican a Sergey Ballín de 4 delitos, la embajada rusa en Colombia, mediante un comunicado, calificó el hecho como una campaña mediática local premeditada, orientada a desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el Papa Francisco pidió el viernes disculpas por la tragedia de la violencia ejercida durante décadas en internados católicos para indígenas en Canadá y manifestó su deseo de viajar a ese país a finales de julio. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Papa Francisco pidió el viernes perdón por la violencia ejercida durante décadas en internados católicos para indígenas en Canadá.
Por la deplorable conducta de quei membri de la Chiesa Católica.
Por la conducta deplorable de los miembros de la Iglesia Católica, le pido perdón a Dios y quisiera decirles con todo mi corazón que estoy herido y me uno a mis hermanos obispos canadienses en pedirles disculpas.
Nel chiedervi scusa.
La declaración tuvo lugar durante una audiencia en el Vaticano ante las delegaciones mestiza, inuí y de los pueblos originarios de Canadá. Francisco criticó la colonización ideológica y la acción de asimilación de la que tantos niños fueron víctima. El pontífice manifestó además su deseo de viajar a Canadá a finales de julio para transmitir su cercanía a los pueblos indígenas.
La Conferencia Internacional de Donantes, celebrada ayer por la ONU junto a Alemania, Reino Unido y Qatar, con el fin de lograr 4.400 millones de dólares para la grave crisis que sufre Afganistán, se clausuró con promesas de donaciones de solo 2.440 millones de dólares.
Los 4.400 millones de dólares suponían la mayor petición de ayuda para un solo país en la historia de los programas humanitarios de la ONU, aunque, según señaló el secretario general Antonio Guterres, son vitales para ayudar a su país, donde el 95% de la población no tiene suficiente comida.
Agencia de Naciones Unidas inicia una campaña para evitar un tipo de virus que puede llevar el mundo a otra pandemia, informa Radio ONU.
¿Y ha oído usted hablar de los arbovirus? Bueno, son virus que provocan alguna de las enfermedades más peligrosas del mundo, transmitidas por mosquitos como el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el Zika. Todas ellas representan una enorme amenaza para la salud en las zonas tropicales y subtropicales del planeta, donde vive más de la mitad de la población mundial. Ante el creciente número de brotes arbovirales en todo el mundo, la OMS lanzó el jueves una iniciativa global para prevenir una nueva pandemia. Mike Ryan es el responsable de los programas de emergencias de la organización. Hay una necesidad urgente de reevaluar las herramientas de las que disponemos y cómo pueden utilizarse en todas las enfermedades para garantizar una respuesta eficaz, una práctica basada en pruebas, un personal equipado y formado y la participación de las comunidades. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. Estados Unidos impuso hoy sanciones a 5 entidades de Corea del Norte en respuesta a 2 pruebas de misiles balísticos que el país asiático realizó en febrero y marzo.
Leópolis, las autoridades de Mariupol advierten que no es posible entrar a la sitiada ciudad ucraniana y que es peligroso que las personas intenten salir por su cuenta mientras continúan las gestiones para la evacuación segura de civiles.
Sofía, la Fiscalía búlgara investiga a 3 funcionarios del Estado ante las sospechas de que pasaban información a Rusia.
Jerusalén, un joven palestino murió hoy por disparos de soldados israelíes durante enfrentamientos en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada, en una nueva jornada de tensión en la región y en la antesala del comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán.
Washington, Estados Unidos, fija 40 millas por galón como estándar de rendimiento para vehículos vendidos a partir de 2026, frente a las actuales 24 millas por galón.
Minutos. Vamos ahora a las noticias de los deportes. Ya con nosotros se encuentra Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. La ciudad de Doha acoge el sorteo de la fase de grupos del próximo Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. Es realmente un acontecimiento único para un evento del orbe que se celebra por primera vez en otoño, o sea, del 21 de noviembre será el día de la apertura del Mundial y terminará el 18 de diciembre con la gran final. Hasta el momento hay ya clasificados 29 de los 32 equipos para el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Y bueno, los cabezas de serie, Qatar, Bélgica, así como Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal, reitero, son las cabezas de serie. Por supuesto, en Alduri sin Guantes a las 7 en punto de la noche tendremos un amplio resumen de este sorteo que se está realizando en estos momentos. En cuanto a la NBA, anoche no jugó el Miami Heat, descansará también hoy viernes y mañana sábado, pero se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este con 49 victorias y 28 derrotas. Ventaja de solamente medio juego sobre el actual campeón, el Milwaukee, del griego Giannis Antetokounmpo, que anoche anotó 44 puntos y se convirtió en el mejor jugador en toda la historia dentro del Milwaukee en puntos anotados. Su equipo del Milwaukee, reitero, el actual campeón de la NBA, derrotó anoche al Brooklyn en tiempo extra por solamente diferencia de un puntico, 120 a 119. Por su parte, el equipo de Detroit sorprendió con una victoria ante Filadelfia 102 a 94. Atlanta derrotó a Cleveland 131 a 107. Y el equipo de los Clippers de Los Ángeles que perdió ante Chicago. Mientras que Utah logró éxito de nuevo ante los Lakers de Los Ángeles. En esta ocasión 122 a 109. El equipo de los Lakers de mal en peor con 4 derrotas en forma consecutiva. 8 de 10. Y bueno, ahora parece fuera de zona de clasificación del play. El Miami Heat está escoltado por Milwaukee, Boston, que ya clasificó la postemporada, así como Filadelfia, Chicago, Toronto, Cleveland, Brooklyn, Charlotte y Atlanta. Juanito Pandas, como siempre, muy contento. Y el joven matancero, Daniel Figueroa, se convirtió en otro cubano que se va del país buscando firmar un contrato para el béisbol profesional. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
Y a las 12:56 vamos a conocer qué tiene en Arte Express este fin de semana Exilda Arjona. Muy buenas tardes, Exilda.
Hola a todos. En esta nueva emisión de Arte Express haremos, como ya es habitual, un recorrido por las notas más destacadas de la semana. Les comentamos acerca de giras de músicos cubanos y de nuevos proyectos artísticos. También acerca del llamado a la paz en Ucrania durante la pasada emisión de los premios Oscar. El músico cubano Yotuel Romero anunció esta semana la creación de una fundación para ayudar a los niños cubanos enfermos de cáncer. Recordaremos la vida artística de las hermanas Márquez a raíz del fallecimiento de una de sus integrantes y el lanzamiento del tema Si no grito por los raperos Antoine Núñez, Marichal y Raudel Escuadrón. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Que se acabe el rencor, la mentira, que vuelva a los tiempos de prosperidad. Que los jóvenes tomen el mando, que empuñen la antorcha de la libertad. Que no corra una lágrima más, que más nadie pueda callarnos jamás. Que nunca un tirano nos alce la mano y podamos ser libres y vivamos en paz.
El dolor no se aparta, y haga lo que haga, la herida está intacta. La emoción me desplaza y no puedo
seguir soportando esta carga. Ya la fe no me abraza y la ira y rencor mi garganta tenaza. Solo quiero venganza, que el amor se revele si el odio amenaza.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:58, repasamos los titulares. La dama de blanco Aymara Nieto lleva más de un mes en celda de castigo. En prisión de Las Tunas, así lo denuncia su esposo.
Madre de adolescente preso por protestar el 11 de julio dice que la seguridad del Estado amenaza con aumentar la condena de su hijo si ella continúa exigiendo su libertad.
Estados Unidos pide la liberación del opositor José Daniel Ferrer y de todos los encarcelados injustamente en la isla.
Advierte Washington que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Equipos de ayuda humanitaria intentan evacuar a cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad de Mariupol bajo el asedio ruso.
Expertos de la ONU investigarán posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Y la Corte Penal Internacional abrirá oficina en Venezuela en medio de investigación sobre crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. El próximo lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González. Buen fin de semana.